Habíamos casi despedido con el mes de agosto a Mila Cahue, a nuestra psicóloga de pareja, perteneciente a Álava Reyes Consultores, pero sin embargo hemos querido que esté una vez más con nosotros, porque seguramente ella tenga mucho que aclararnos, decirnos sobre cómo afectan a las relaciones de pareja la vuelta de vacaciones. Hoy precisamente, que es 1 de septiembre, y bueno, pues que yo creo que quizás sea esto, el hecho de empezar en septiembre, el tema más tocado del día por todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Por aquello del estrés postvacacional, entre otras cosas. El gran clásico de todos los años por estas fechas. ¿Cuáles son esos síntomas del estrés postvacacional? Pues irritabilidad, apatía, tristeza, problemas para conciliar el sueño, síntomas que dicen que también pueden afectar a la relación de pareja. Mila Cahue, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Es bienvenido, cierto, tú. ¿También afectan a la relación de pareja estos síntomas del estrés postvacacional?
Claro, realmente lo que afecta es cómo lo manejemos. Es verdad que estamos un poco incómodos, a lo mejor un poco molestos, hay que reacoplarse, pero siempre el cómo lo llevemos y esa capacidad que tengamos de comunicarnos con nuestra pareja y decir, oye, mira, me pasa esto, no me hagas mucho caso si estoy un poco borde o un poco antipático o antipática, que no tiene que ver contigo, tiene que ver con otra cosa. Y luego, sobre todo, fíjate que empezamos en el mes de agosto hablando de cuánto tenía que dar la pareja para reorganizarse bien en las vacaciones de verano, que igual que se llevaba el mapa de ruta de las carreteras que se iban a hacer, de los sitios que se iban a visitar, llevar un mapa de ruta de con las personas que nos íbamos a encontrar, las situaciones difíciles que podían ocurrir. Ajá. Pues ahora, en la vuelta de las vacaciones, vuelvo a recomendar otra vez que la pareja se siente que haga un pequeño cuadrante de cuál es la situación actual, si tienen niños, en qué curso empiezan, qué actividades van a tener, los trabajos de los dos, en fin, que vuelvan a ver un poquito cómo está todo, que se organicen, porque si podemos eliminar fuente de conflictos por falta de organización, mucho mejor que estar discutiendo y que la pareja se vaya fundiendo, porque que vayamos echando jarritos de agua fría.
Porque ¿cuáles son las tensiones conyugales más frecuentes, más comunes en estas fechas?
Pues fíjate que parece mentira que a veces cuando vienen las parejas a terapia, casi lo primero que se les manda que hagan es como un cuadrante de organización, de cómo están haciendo las cosas, porque muchos de los conflictos vienen por no hablar, por dar las cosas por sentadas, pues tú haces esto, tú vas a hacer lo otro, y al final a lo mejor uno de ellos se va sobrecargando con tareas, o uno pensaba que el otro se iba a encargar de hacer algo y resulta que no lo hace. Entonces yo creo que los dos saben qué es lo que van a tener que afrontar como pareja o como grupo familiar, con sus trabajos, con sus familias, con sus ocios también, y también tiempo para la pareja únicamente. Entonces, sentarse a hablar, que sabes que los psicólogos somos muy, muy, muy pesados con el tema de la comunicación, pero es que es fundamental, porque cuanto antes podamos organizar, ya como te digo, eliminamos por lo menos una fuente importante de conflictos, y además nos da gusto estar con nuestra pareja, ¿no? Porque son situaciones incómodas, como decías, algunas incluso un poquito complicadas, pero si estamos con alguien que vemos que tiene capacidad para ver, para resolver, para proponer, oye, qué gusto nos da estar junto a esa persona.
Porque antes hablabas de planificar, entre otras cuestiones que conviene planificar, es quienes tengan hijos, pues la vuelta al cole de los niños, que también puede generar o es fuente de conflictos, ¿no?
Claro, además este año que han empezado antes, me imagino que va a haber, bueno, pues cambios en horarios escolares, hay que planificar también las actividades extraescolares de los niños. Criar a los niños es muy bonito, pero es muy difícil, es muy duro, y tiene que haber una gran coordinación, ahora que además padre y madre se encargan de la mayoría de las actividades de los hijos. Y bueno, estas situaciones complicadas, difíciles, uno tiene que tener la sensación de que el compañero o compañera que ha elegido para ese proyecto personal y familiar, pues que se está muy bien y que juntos se puede pasar. Pero hay que sentarse a hablar, no solamente una vez, a lo mejor hay que quedar varias veces, reajustar, pero todo lo que se hable y todo lo que haga que todos los miembros de la familia estén cómodos, es muy beneficioso para la pareja, porque aumenta esa sensación de complicidad que tanto nos gusta. Siempre que estamos en pareja es, bueno, ya nos hemos mirado, hemos visto lo difícil y los dos sabemos que estamos juntos en esto. Esos pequeñitos gestos refuerzan mucho la relación de pareja. Son situaciones difíciles, incómodas, la vuelta de las vacaciones lo es, pero estar con alguien con quien esto se pasa y se pasa de una forma muy y se resuelve bien, es una gozada.
Oye, ¿y es cierto eso de que durante el verano, durante las vacaciones, se rompen en más parejas? ¿O es un mito? Ahora vais a ver en consulta cómo acuden todos.
Pues me gustaría decir que es un mito, pero llevo una semana que todo el mundo, no sé, ¿quién ha roto? Y tal, le ha roto, y ¿qué hemos roto? Y nos vamos a divorciar. Yo siempre recomiendo que ahora, a la vuelta de las vacaciones, que estamos como con decisiones, como muy calientes, quizá por ciertas cosas, pues que no se tomen decisiones definitivas. Hay que dejar un poquito que esto coja otra vez poso, a ver qué es lo que ha ocurrido, si ha sido un calentón de verano por no saber organizarnos de nuevo, o porque no hemos sabido resolver juntos, o si realmente es porque la situación o la relación ya está muy deteriorada y a lo mejor hay que, bueno, a lo mejor intentar arreglarlo de alguna manera o darla ya por terminada, ¿no? Pero yo creo que es una decisión importante que luego no podemos estar, ahora te dejo, ahora pasan 3 días, te echo de menos, te llamo y quiero volver, luego lo vuelvo a dejar porque no hemos resuelto realmente el problema que había, luego volvemos a romper, eso desgasta enormemente cualquier relación. Además, no da mucho a entender, no tiene nada que ver con el amor, sino con la falta de habilidades que tenemos para pensar un poquito mejor qué es lo que queremos, cuando decimos algo, no hacer daño al otro y no hacernos daño a nosotros, y que cuando vayamos a tomar una decisión, tanto si es seguir como cortar, que esté bien pensada y que luego no vengan los remordimientos y sobre todo no volvernos locos ni a nosotros mismos ni al que tenemos enfrente.
Sí, porque si bien es cierto que quizá, bueno, pues durante las vacaciones han podido ocurrir pues ciertos encontronazos, han podido haber tensiones, ha podido haber de todo entre la pareja, también es cierto que por otro lado no es descartable que si haya habido también pues un momento para la reflexión, para la cordura y que sea una decisión meditada, ¿no? La de dejarlo.
Es posible. A veces, mira, en el verano hay veces que hay matrimonios que dicen, bueno, mira, no nos hemos separado en julio, vamos a pasar las vacaciones de verano con los niños y luego ya en septiembre, que además es inicio de curso, se empieza todo, pues ya vamos a ver a los abogados y nos separamos y es como un punto final. Y hay parejas que lo hacen bien, ¿eh? O sea, que pasan, son capaces de pasar las vacaciones con los niños, que todos lo pasen bien y luego a la vuelta de las vacaciones iniciar los trámites de separación. Pero esto ya suelen ser decisiones que vienen muy meditadas de los meses anteriores. No son consecuencia de un mero conflicto de verano. Y bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que aunque a lo mejor haya parejas que tengan que romper, cuando se hacen bien las cosas, tanto si es hacer pareja como deshacer una pareja, las cosas se pueden hacer muy bien, que todos puedan seguir adelante con su proyecto vital. Al fin y al cabo, cuando una pareja se separa y tiene hijos, pues van a ser casi como primos, es decir, van a seguir siendo prácticamente familia, pero de otra manera, y entonces es mejor llevarse bien que llevarse mal. Y a veces esto no lo hacemos del todo bien. Y bueno, para eso estamos un poquito los terapeutas, para por lo menos dar pautas, y bueno, pues cuando nos hacen caso, la verdad es que la cosa se suele llevar bastante mejor. Y de cara a los hijos, que mucha gente dice que no se quiere separar porque los niños, las separaciones, a los niños lo que no pueden es con el conflicto, con los malos rollos, con la frialdad, claro, con la agresividad. Pero aunque los padres sigan juntos, si ese es el ambiente, los niños les resulta detestable. Claro. Sin embargo, cuando hay separaciones en las que nada de esto hay, a los niños se les da seguridad, no os preocupéis, no va a pasar nada, todo va a seguir bien, seguimos siendo familia pero con otra estructura, mientras los niños vean que papá y mamá están, las separaciones se pueden hacer perfectamente bien.
Tú siempre aconsejas que no dejemos nada al azar, nuestra relación de pareja. Ahora en septiembre, ¿en qué cosas hay que tener especial cuidado para no dejarlas al azar?
Es que el tema del azar es muy bonito para momentos puntuales, pero son tantas pelotas las que tenemos que tener en las manos que hay que ser un auténtico malabarista para dejarlo al azar y que salga bien muy experto. Entonces, mira, lo que te decía al principio, yo creo que sentarse y aunque suene muy frío y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los sentimientos? Bueno, pero va a ayudar mucho a que los sentimientos no se vayan por donde no tienen que ir, como puede ser enfados o conflictos innecesarios. Es sentarse a ver qué tenemos que hacer, cómo es tu trabajo, qué horarios tienes tú, qué tenemos con los niños, dedicarse tiempo para pareja, esto hay que meterlo en el cuadrante de actividades, por lo menos un día a la semana o un día, una vez cada 15 días, que sea solo de la pareja.
¿Mila? ¿Mila? Sí. Ahora, te estábamos perdiendo, a ver si te escuchamos. Hola, Mila.
Cada cosa. Sí, ay, dime.
Ahora, te estábamos perdiendo, perdíamos la comunicación. Vaya. Bueno,
¿Dónde nos hemos
estábamos,
quedado? Estábamos en el cuadrante de actividades. Que nos organicemos con las actividades.
Eso es.
Que cada uno exponga y ponga encima de la mesa lo que tiene que hacer cada uno, horarios de trabajo, lo que hay que hacer con los niños, ocio. Que además hay que meter en ese cuadrante actividades solo de la pareja. No de la pareja para ir a cenar con amigos, sino para irse ellos a hacer las actividades que les gustan, un ratito de paseo, etcétera, pero solo para ellos. Y todo eso hacer un buen cuadrante, hay que sentarse varias veces hasta que quede bien ajustado, pero que estén los dos, la pareja, cómoda. Y luego tenemos 4 meses muy bonitos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para ver qué tal ha quedado y si no nos gusta o vemos si hay algo que ajustar, pues en Navidad se vuelven a sentar, se reajusta y bueno, se han aprendido muchas cosas también. Pero lo importante, como te decía, es que, bueno, pues si nos hemos equivocado, nos podemos reír la pareja juntas y decir, madre mía, que propusimos esto y mira...
Vaya, te estamos perdiendo, tenemos problemas con... Ahora, te perdemos, Mila. Vamos a intentar recuperar la conexión y vamos a ver si podemos terminar de escuchar las recomendaciones de Mila Cagüé para, bueno, pues para que el año que viene, el curso que viene, podamos ser felices solos o en pareja.